Trump, Jerusalén y suaves condenas y Masa Gabriel. Hola, Masa.
Hola, Raquel. Qué alegría estar aquí con vosotros y contigo, que hace mucho que no compartíamos el espacio.
Es verdad. Es un placer tenerte aquí en Radio Sefarad, en persona.
Es verdad.
Vuelves a casa para hablar de un tema que ha estado ocupando titulares, pero no sé si tantos como se podría haber esperado, Masa.
Titulares, sí. De hecho, yo creo que ha dado más titulares que realidades. Ha sido la declaración de Trump de la semana pasada de declarar Jerusalén capital de Israel. Es muy interesante porque decías, no ha dado titulares. Los medios se han lanzado a explicar que va a ser el desastre, el Armagedón, que va a haber una oleada de violencia, que, en fin. Y es interesante porque ahora mismo estamos hablando casi una semana después de que esto haya sucedido y hay que hablar con mucha prudencia, evidentemente, pero no estamos viendo esa oleada de rabia y de ira que todos los analistas o la mayoría de los analistas estaban previendo. Casi que ha habido como una especie de, y entiéndaseme, de histeria colectiva mediática mayor que la propia realidad. Es más, cuando vas al propio terreno, La misma cúpula de Fatah desde Ramallah estaba indignada con la cúpula en Jerusalén porque no había habido suficientes días de odio. Entonces, recordemos que la autoridad palestina decretó 3 días de ira y esto los medios le dieron toda la cobertura. Lo que pasa es que así de casualidad me fui a mirar un poquito en el año 2007 y mínimo que yo haya encontrado en los archivos, mínimo, que puede ser que haya más, había habido también un día de la ira en solidaridad con los presos palestinos y luego un día de la ira por las medidas de seguridad en...
Los días de la ira se están convirtiendo en el día de la marmota, ¿no?
Pues un poquito sí, un poquito sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se está creando una sensación de hartazgo ya de todo esto. Entonces como cuando dice, no, jamás ha decretado que se abren las puertas del infierno. Jamás lo decreta todos los días que se abren las puertas del infierno. Es más, recuerdo un famoso tuit que había puesto jamás, decía, se van a abrir las puertas del infierno, y una periodista española que lo retuiteaba diciendo, así se hace, jamás. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay como un gran miedo a esa violencia que se puede desatar, y es normal. Yo creo que especialmente les tiene que preocupar a israelíes y palestinos que se desate esa violencia, pero como que los medios se han portado de una manera suficientemente como diciendo, no, tiene que venir, tiene que venir. Y uno de los problemas que esto creo supone con respecto a la decisión de Trump es que los medios no se han parado en la cuestión de la legitimidad o la ética de esa decisión. El tema es, no hay que hacerlo porque va a haber violencia, se va a desatar la violencia en Oriente Medio. Y entonces también uno se pregunta, ¿pero ustedes dónde han estado estos años? ¿Se va a desatar la violencia en Oriente Medio? ¿Siria? ¿No le han echado un ojo? ¿No están viendo la guerra entre Irán y Arabia Saudita que tiene lugar en Yemen, que tiene lugar en el terreno? Es decir, la violencia ya está. Y lo que tampoco se puede hacer es estar cediendo ante la amenaza de más violencia. Se trata de, primero, en cuanto a la cuestión mediática, se trata de informar de lo que está pasando, no de decir lo que va a pasar. Y en segundo lugar, no podemos estar con el miedo del chantaje de la violencia. O sea, ustedes hacen lo que nosotros queremos o entonces lanzamos una nueva intifada, etc. Que puede venir la intifada, que sea, y puede venir pasado mañana y ya estarán los medios inmediatamente para decir que es culpa de Trump. Y no, generalmente la violencia es culpa del que la ejerce.
Masa, en estos días en los que este tema ha estado en los titulares, ¿cómo ha sido el tratamiento respecto a las víctimas que han producido conatos de violencia o más allá del conato que se han producido? Porque siempre tenemos miedo de ver lo de los palestinos que mueren a manos de los israelíes o que son heridos a manos de los israelíes. ¿Cómo has visto el tratamiento de los últimos días, el tratamiento de los medios de este tema?
Lo que más he hablado es la cuestión de los bombardeos de Israel sobre Gaza, que tampoco eran bombardeos de Israel sobre Gaza, sino sobre posiciones concretas de Hamás desde donde habían sido lanzados los cohetes previamente. Lo de siempre, el ignorar el cohete y el centrarse en la respuesta. En cualquier caso, siempre tiene que ver, siempre gira en torno a que por Trump ha sucedido, por estas declaraciones de Trump. Es que se han juntado dos cuestiones que los medios tienen una gran virulencia. Uno es Trump, que es el presidente norteamericano, que es famoso no tanto por él como presidente, sino por ese personaje que es y que los medios detestan, y obviamente la cuestión Israel-Palestina. Pero una vez más, cuando te vas a ver al terreno de las reacciones, todo el mundo ha dicho que le ha parecido muy mal, la Unión Europea le ha parecido mal, Arabia Saudita le ha parecido mal, Jordania, pero por favor, no ha habido esa rabia y esa furia que se estaba esperando. Es de suponer, o sea, Trump venía de hacer una gira y de haber hablado con todos los líderes al respecto. La causa palestina ha estado muy bien como cuestión anti-israelí, pero ahora mismo las agendas de los países musulmanes tienen otras preocupaciones, y entre ellas la guerra, insisto, entre Irán y Arabia Saudita. Entonces ahí es donde también se ve que esa cuestión de Israel parece que ha pasado a segundo nivel, que también pone sobre el tapete la inactividad a la que ha llevado el presidente palestino actual, Mahmoud Abbas, y digo actual porque bueno, hace no sé cuántos años que se terminó su mandato, pero no hay manera de que se celebren otras elecciones. Entonces, con esa especie del juego de esperar, de no voy a hacer, no voy a hacer, y sobre todo la administración anterior norteamericana, a la que sentían más afín a los intereses palestinos, que no sé hasta qué punto lo era o no, pero bueno, es la percepción que había. En la medida en la que no muevo pieza, estamos ganando. Pero claro, es que ha venido una nueva realidad, no solo por Trump, sino por toda la situación
geopolítica, ¿no?
geopolítica en la región. Entonces, de repente, Arabia Saudita, pues tener a Irán, a Israel de enemigo, pues ya no le resulta tan interesante.
Es que Irán es el nuevo Israel, quizá.
Bueno, eso, mira, buscábamos un título antes, casi podría ser este, ¿no? Desde luego ya quisieran las minorías iraníes eso, ¿no? Pero bueno, entiendo, entiendo perfectamente a lo que te refieres. Es como el nuevo enemigo fácil. Para unos, para otros es Arabia Saudita, porque también, y ahí vas viendo también cómo se van posicionando los propios partidos políticos en Europa, etcétera. Y hay un posicionamiento que tiene que ver con unos intereses mucho más profundos. Y cabe esperar a ver para dónde se mueven todas estas piezas que ya están ahí puestas. Y a mí lo que me interesaría muchísimo es leer sobre análisis y no tanto sobre tomas de partido, que eso es lo que más me... Pero bueno, es el caso de Israel casi.
Hablando de lo que has leído y de lo que has podido ver en estos días, ¿se ha incidido mucho en esa idea de Estados Unidos aliado incondicional de Israel, Trump amigo de Israel, que hayan decidido nombrar Jerusalén la capital, o sea, asumir Jerusalén como la capital de Israel desde la administración Trump? Parece un paso más hacia esa unión entre Estados Unidos e Israel que es tan criticada desde hace tanto tiempo en todo el mundo.
Yo lo que he visto en esa línea que dices, más que Israel, Netanyahu, porque ya que hablamos de gente odiada con facilidad, tenemos Trump y Netanyahu en un bando, es perfecto. Entonces, sobre todo, inciden en esa unión de estas figuras diabólicas. También otro personaje sería el rey de Arabia Saudita, que ahora es como durante años nadie mencionaba nada y de repente ahora sí se habla de los derechos humanos. Lo que es interesante es que también hay muchos artículos de opinión que inciden en que Trump hace esto por intereses propios. Es decir, se pone en duda el por qué lo hace, pero no he visto ningún artículo que esté hablando, insisto, de qué ha hecho. Porque una de las cosas que no se comenta es que Trump no ha mencionado ninguna frontera. Trump no ha dicho nada de cómo tienen que ser, de qué Jerusalén. que eso lo deja a los protagonistas del conflicto. Entonces, no se está imponiendo nada, se está reconociendo algo que ya se sabe, que todos los medios lo saben, o sea, que todos los políticos lo saben, todos los gobiernos lo saben. Es más, otra pregunta, hay una hipocresía muy interesante. ¿Por qué sí se aceptaría Jerusalén Este como capital palestina, pero no hay derecho a que los judíos reclamen su parte de Israel? Que el problema fue la anexión, que no se ha reconocido. Ok, pero es que, insisto, Trump no ha hablado de fronteras. Trump lo único que ha dicho es que el lugar donde está la cabeza del Estado israelí es la capital de Israel. Pues tampoco es tan descabellado. Entonces, a lo que se han lanzado es a los que están en contra, es, uy, esto va a crear violencia. Señores, la violencia lleva años. Señores, las intifadas contra los israelíes siempre alguna excusa. Miren Siria, miren todo. Dice, ok, viendo que no se crea tanto, dice, no, lo que pasa es que, ojo, pero lo ha hecho, pero no porque le interese la zona, lo ha hecho por sus intereses. Ok, no sé, no tengo ni idea, no tengo la capacidad de leer la mente de Trump, afortunadamente.
A lo mejor dedicabas muy poco tiempo, pasa.
Sí, eso no. Sí, a lo mejor no hay tanto que leer. Pero bueno, quiero decir que no lo sé. Quiero decir que todo el análisis, la impresión que me da es que se ha ido por unos derroteros que no tiene que ver con el verdadero quid de la cuestión. Y una vez más, siempre esa idea de vamos a pagar.
¿Quieres añadir algo más?
No, que estoy muy contenta de estar aquí.
Y nosotros de tenerte, te esperamos la próxima semana.
Así lo haremos.
Muchas gracias.
Gracias.